Bueno, la semana pasada se conoció la noticia de la visita de un grupo de integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, entre los que estaban Nora Cortiñas, que cumplió años ayer, Adolfo Pérez Esquivel y el padre Pepe, por citar solo algunos de esa comitiva integrada por unas 10 personas que visitaron Malvinas y que exigieron que, bueno, se pudiera, digamos, alcanzar esta instancia de identificar los restos de los combatientes que están enterrados en el cementerio de Darwin, pero que no están identificados, ¿no? Que están enterrados como NN. Y también parte de esa noticia era que cuando llegaron al aeroparque recibieron una suerte de escrache, de reclamo público de un grupo de familiares de combatientes muertos en Malvinas, con algunas, no tanto las maneras, pero algunos recursos simbólicos y lingüísticos muy parecidos a lo de la derecha fascista y milica, ¿no? Esta cosa de nosotros, sabemos bien quiénes eran nuestros hijos, que decía una señora, sabemos bien quiénes eran nuestros familiares, nuestros familiares no son desaparecidos, como si les causara rechazo la figura del desaparecido. Lo que vamos a hacer ahora es charlar con Gustavo Pirich. Gustavo es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, es además un amigo de esta casa y lo recibimos en Enredando las Mañanas, es un comunicador popular también. Gustavo, bienvenido a Enredando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, bien, muy bien. Bueno, queríamos conocer la opinión de ustedes como asociación, la tuya en particular, respecto de todo esto que sucedió.
Primero expresar un profundo desagravio a las figuras que fueron escrachadas, ¿no? Figuras que son muy importantes para todos los argentinos. El premio Nobel Pérez Esquivel, Nora Cortiña, la comisión de la Provincial por la Memoria, que ha hecho un gran trabajo en todo este tiempo, y dentro de ella un compañero nuestro, Ernesto Alonso, que es combatiente y está formando parte, ha sido nombrado en la comisión, ¿no? Y que vos decías muy bien, ahí se mezcló todo, en realidad es una figura la de desaparecido que en este sector provoca una gran aversión. Ese es el problema. Se mezcla el tema de la identificación, porque luego los voceros terminan diciendo que no están en contra de la identificación, cosa que centralmente es mentira, pero los epítetos, la forma en que trataron a todos los compañeros que estaban volviendo de las islas, te demuestra que no tiene relación con el hecho en sí del que se pretende estar en contra.
Uh-huh. Gustavo, no entendí una cosa. ¿Estos grupos vos decís que están en contra de la identificación de los restos?
Sí, centralmente, pero como ya no puede haber vuelta atrás, porque es un trabajo humanitario muy importante realizado, donde se llegó, porque esto empieza con un amparo presentado por el CECIN y familiares, que no son estos familiares oficiales, digamos, ante el juzgado del doctor Ercolini hace varios años, que decide que está el derecho a la verdad, tanto de los familiares como de la sociedad toda, a conocer a cada uno de los combatientes enterrados. Uh-huh. Empieza con esto. Sigue con un trabajo de Cancillería Argentina y termina con la aceptación de la Cruz Roja Internacional tomando el tema y dándole un estatus humanitario muy, muy, muy importante, que lo hace un tema muy serio. Entonces, saben que no tiene vuelta atrás. Y están dando los últimos manotazos de ahogado. Uh-huh. Pero en ese grupo se mezcla todo. Porque la comisión de familiares durante mucho tiempo estuvo manejada por Cisneros, hermano del perro Cisnero, sargento muerto en Malvinas, combatiendo, que en el 2010, cuando se desclasificaron los servicios de inteligencia entre 76 y 83, se descubrió que era servicio de inteligencia, uh-huh. Reportaba 601. Entonces tuvieron que sacarlo rápidamente y reemplazarlo por la hermana de un compañero nuestro, muerto en Monte London, conocido nuestro, uh-huh. Y muerto en Monte London, pero que es totalmente manejable, digamos. Si escucharon cómo termina la entrevista con Víctor Hugo Morales, muy interesante, también reconociendo que están a favor del reconocimiento, pero que debe hacerse sin que en ningún momento esté en discusión el tema de llevar los restos al continente, cosa que nunca estuvo en discusión. Siempre se garantizó que eso no fuera así. Lo que se va a trasladar es una pequeña porción de los cuerpos para ser analizados en el laboratorio del equipo de antropología forense de Córdoba, en Córdoba, uh-huh. y vueltos a depositar en el mismo lugar. Nunca estuvo en duda esto. Uh-huh. Esgrimieron esto durante mucho tiempo para volcar la opinión pública en contra, para volcar a todos los excombatientes en contra. No lo lograron y este grupo muy minúsculo, como te decía, está dando los últimos manotazos de ahogado. Pero además hay otro tema, porque la Comisión Provincial por la Memoria no fue solamente a decir que se identifiquen los 123 compañeros muertos. Fue a señalar que Malvinas se torturó. Que nuestras tropas torturaron a los propios soldados, a nosotros mismos, en plenos combates. Entonces, este es uno de los elementos más fuertes que hoy está, y por esto hay causas, además de 170 involucrados, oficiales y suboficiales, y la causa principal está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte dijo el año pasado que por una cuestión casi formal no iba a resolver sobre el fondo de la cuestión. Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó el caso y que está analizando, y hay personajes muy importantes involucrados en esta causa, pero muy importantes, que creían que esto iba a caer en saco roto. Uh-huh. Muchos de ellos acusados por violaciones a los derechos humanos en el continente. Entonces, uh-huh. Otra cosa a la que le tienen miedo estos grupos y demás, y que siempre han dado, que el tema Malvinas no tenga nada que ver con la dictadura. Y sostienen muy pomposamente, y no sabemos muy bien sobre, sustentándolo con qué argumentos, que la guerra de Malvinas fue una guerra indicada por el pueblo argentino, sustentada por el pueblo argentino, y para defender el uniforme de San Martín. Cosa, la verdad, que no fue ni una cosa ni la otra. Una guerra hecha por una dictadura militar, con todo lo que eso significa, con tortura de los propios oficiales y suboficiales a nosotros, sus propias fuerzas, sus propios soldados, donde hubo todo tipo de atrocidades. Se investiga hasta el asesinato de un soldado, el soldado Rito Portillo, por una ráfaga de FAL. Muchos soldados por inanición. Pero no hay inanición provocada por la falta de alimentos, por el direccionamiento de la falta de alimentos.
Claro.
Eso se investiga.
Como un método de tortura, digamos.
Claro, eso se investiga. Comían ellos, había alimentos, llegaban los alimentos, los veíamos y no te los daban. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas por saber que no quieren que se sepan. Y es la primera vez que interviene un organismo de derechos humanos. Entonces se ven como rodeados, en algún sentido. Uh-huh. Y no interviene cualquier organismo de derechos humanos. Interviene un organismo que no tiene encima, en la figura de Pérez Esquivel y de Nueva Cortiña, ninguna acusación sobre nada. Nada se puede decir sobre estos compañeros. Uh-huh.
Gustavo, vos decías que hay muchos militares, digamos, reconocibles o importantes, creo que dijiste, que están involucrados en esta causa que se está tramitando en los tribunales de la CID. ¿Algunos como para que tengamos, para que tomemos nota de ellos?
Mira, la causa lleva el nombre de Jorge Taranto, que fue jefe de cámaras de C5N durante mucho tiempo. Es un tipo que tenía una sociedad con otro militar, hoy fallecido, y que introdujo en la Argentina las cámaras ocultas, vendiéndole toda esa tecnología a medios muy importantes, digamos. Entonces, y es, para decirlo de alguna manera, si alguno puede recordar, quien dirigió durante mucho tiempo en el canal de Radio 10, la radio de Haddad, Malvinas, la verdadera historia, con su verdadero nombre Jorge Baroni. Perdón, con su nombre falso, Jorge Baroni. Pero hay muchos otros nombres que no podemos dar nombre porque estamos pidiendo indagatorias, porque hay muchas más causas acá también que no se quieren mover. Están radicadas en el juzgado de Río Grande, que en la primera y segunda instancia han dicho ya que son delitos de lesa humanidad. Que son delitos de lesa humanidad. Fueron a la casación y casación les dio la razón, diciéndonos que bueno, que habían prescrito y qué sé yo. Pero ahora una de ellas está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y las otras están pidiendo acá las indagatorias correspondientes, porque hay pruebas de todo tipo. Mirá, el año pasado, antes de irse, en el 2015, Agustín Rossi, cuando era ministro de Defensa, a pedido nuestro desclasificó muchos documentos que estaban clasificados, eran top secret, y se encontraron en las distintas fuerzas. Bueno, se encontraron las... porque de todo esto, ¿no te imaginas? Hay declaraciones, ya son testimonios judiciales, las distintas causas de soldados que fueron torturados. ¿Pero qué faltaba? Faltaba que se encontraran las cartillas que nos hicieron firmar y las declaraciones cuando volvimos a los servicios de inteligencia en Campo de Mayo. Campo de Mayo, cuando volvimos, entre recauchutarnos para que estuviéramos presentables, dando comida y el lavado de cabeza ideológico, digamos, de que no se podía hablar, nos hicieron firmar cartillas. Bueno, muchos compañeros no pusieron, estuvo todo bien, y tiramos hasta que no pudimos más, y Malvina es un capítulo cerrado. No, declararon abiertamente todo lo que había sucedido. Bueno, se encontraron 700 cartillas con todas estas torturas, que vienen a corroborar cada uno de estos casos. Entonces, por eso estamos pidiendo la indagatoria de los involucrados, ¿no?
Claro, claro.
Te doy un caso muy simple, porque ¿qué es lo que agrimen? ¿Por qué dicen que no fueron delitos de esa manera? Porque dicen que no fueron sistemáticos, no fueron casos aislados. O sea, no desconocen si existieron, ¿no?
Claro, claro. Esto es un avance
dicen
ya.
No fue sistemático. Sí. Dicen no fue sistemático.
Claro.
Entonces, ¿cómo demostramos que fue sistemático? Bueno, por ejemplo, Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, uno de los iniciadores de la causa, y los que apoyó fervientemente esta causa, tiene demostrado que, por ejemplo, ¿cómo se dice? Categoría, o no sé la palabra, de cada uno de los militares, sí, un sargento primero, un teniente, un cabo, de cada una de estas,
sí, los grados,
hay un tipo que torturó, y de cada una de las fuerzas, mínimo. Mínimo, es un dato que la guerrilla considera central.
Claro.
Y Gustavo, después encontraron las órdenes también para hacerlo. Se encontraron dentro de las cartillas órdenes y órdenes de que si había denuncia a la vuelta sobre esto, se centralizara todo en Nicolaides, y no se hicieran declaraciones, por ejemplo, parciales y demás, que se iba a tratar de guardar todo esto dentro del reglamento militar. Tanto esas cartillas.
Gustavo, a ver cómo preguntarte esto, se me hace difícil consultártelo, pero hay como una, obviamente los chicos como vos que fueron arrastrados a una guerra que les resultaba ajena, pasaron la situación tremenda de estar metidos en un conflicto bélico sin ninguna preparación, con todos estos aditamentos, si se me permite la adjetivación, que vos estás contando, y tantos otros que les hicieron pasar mal, además de estar en una guerra, les hicieron pasar mal el amargo trago, y a la vuelta, además, ese colchón de silencio, digamos, esa amenaza de no contar lo que les estaba pasando y de seguir viviendo bajo una dictadura, aun cuando una dictadura interna, única quizás para los sobrevivientes de Malvinas, aun cuando retornaba la democracia. Pero también uno ve que en los combatientes, en general, digamos, cuando los escucha, en los excombatientes, en los sobrevivientes, hay como un apego por la causa Malvinas y por la cosa militar, que yo siempre entendí como una manera de poder soportar lo sucedido, ¿no? Digamos, vos te mandaron ahí, no, quizás ni siquiera sabías que existían las Malvinas o cantabas la marchita a veces en el colegio, pero un día te encontraste ahí con un arma en la mano diciendo que había que defender a la patria, y cómo se hace para sobrellevar eso, ¿no? Y me parece que, digo yo, y quisiera consultarte esto a vos, que la mayoría de los sobrevivientes lo consiguieron consiguieron sobrellevar la situación, los que pudieron hacerlo, porque muchos no pudieron hacerlo, apegándose a la cosa militar, digamos, ¿no? ¿Es así?
Sí, hay un gran sector que sigue, digamos, incluso tiene una especie, digamos, de síndrome de Estocolmo, porque reivindica estos tipos, ¿no? Pero igual hay una cuestión que hay que aclarar, que la guerra de Malvinas es muy contradictoria, y también muy contradictoria los sentimientos, porque mientras todo eso sucedía, digamos, nosotros no queríamos que los ingleses se quedaran con las Malvinas. A ver, hay que ser muy claro. O sea, es muy contradictorio.
Claro, claro.
Porque la verdad que ahí hicimos una experiencia que iba a ser inolvidable. Y cualquier... Es una cosa muy extraña, porque cualquier compañero, más allá de la ideología que tenga y haya adquirido posteriormente o anteriormente a la guerra de Malvinas, ¿sabe lo que es el colonialismo? ¿Sabe lo que es el imperialismo? O sea, lo vivió en carne propia. Entonces, por eso te digo que es muy contradictorio.
Claro, claro, claro.
Porque como denunciamos una cosa, también muchos compañeros te van a decir que estuvieron orgullosos de haber estado en ese momento y en ese lugar.
Claro.
Y no le escaparon. Distinto que muchos de estos tipos, para llamarlo de alguna manera, que escaparon del campo de batalla, nosotros vimos escapar de 14 entre oficiales y suboficiales, 12 en fila india, así te lo cuento, y un subteniente estuvo a punto, uno de los que se quedó, estuvo a punto de fusilarlos, siempre lo cuenta. Los soldados nos quedamos. Los soldados nos quedamos a combatir contra los gurkas. Nosotros combatimos en un grupo avanzada y no lo fuimos contra primero los gurkas, después contra el Parak 2. Estoy hablando de fuerza de élite. Estoy hablando de fuerza de élite británica, la tercera potencia mundial apoyada por la OTAN y Estados Unidos. Entonces todo muy contradictorio.
Claro.
Yo digo a veces que no hay que regalar esta bandera del orgullo por haber combatido. Es una bandera nuestra, porque lo hicimos a pesar de los militares. Esa es la explicación que le encuentro. Lo hicimos ahí, al haber estado en el campo de batalla, muy a pesar de la voluntad militar de no combatir. Y de irse, entonces por eso es tan contradictorio. Es muy contradictorio.
Claro. Estamos
Difícil.
charlando con Gustavo Pirich. Él es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. La última pregunta, Gustavo, agradeciéndote esta larga e intensa charla, es a propósito del próximo 2 de abril, porque bueno, se viene un nuevo aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas y ustedes están preparando una movida.
Sí, mira, cuando nosotros volvimos, rápidamente se nos infiltró, rápidamente se nos siguió por todos lados. No voy a olvidar nunca un enviado de Trócoli, ministro de Interior de Alfonsín, muy preocupado, nos vino a ver a una reunión diciéndonos, ustedes tienen, porque habíamos hecho un par de marchas ya y empezábamos a coordinar con las juventudes políticas, con todo el deber de ser democrático. Y le empezamos a dar mucho contenido mutuamente a esas marchas, mucho programa, mucho peligro, decíamos nosotros, del que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero vino un enviado de Trócoli y nos dijo, ustedes tienen manejo, saben manejar las armas. Empiezan a tener un discurso ideológico creíble. Y los están, y los está siguiendo mucha gente. ¿Van a tomar las armas de nuevo? Mirá la preocupación de la democracia incipiente.
Claro,
¿no?
sí.
Bueno, hoy, te conté, lograron inmovilizarnos, lograron meternos debajo de la alfombra. Hoy estamos saliendo y este 2 de abril vamos a hacer un acto en Plaza de Mayo. Estamos tratando de coordinar junto a todas las fuerzas políticas para tratar de decir que Malvinas no fue solamente una guerra, una causa que nos une, es una causa de unidad nacional, que nos tiene que unir para las grandes causas que se vienen y que tenemos que estar todos juntos para luchar contra la entrega de la soberanía argentina de Malvinas, pero no solamente sobre eso, sino también estamos diciendo que las Malvinas son argentinas, pero la Argentina también. Uh-huh. Y este 2 de abril vamos a intentar darle un mensaje muy claro del gobierno. Empezamos solo coordinando el próximo 3 de febrero, el 3 de febrero pasado, que se cumplía el 184 el aniversario de la usurpación de las islas, junto a muchas agrupaciones políticas estuvimos ahí. Fue el primer paso, vamos a preparar ese 2 de abril, y vamos a seguir porque si hay alguien que está de pie para frenar el desplazamiento de nuestro país, somos lo que ya le pusimos el pecho. No vamos a tener ningún miedo en volver a ponerlo.
Gustavo, te mandamos un abrazo. ¿Dónde puede escucharte la gente que quiera escucharte a través de la radio, en tu faceta comunicador popular?
No estoy, estoy muy abocado a esto, no estoy...
Ah, quedó tu hijo ahí.
Está Federico, está Fede. Ahora pasaron los jueves de 18 a 19, en la 1010, la 1010. Onda Latina, jueves 18 a 19 el reloj.
Te dejamos un abrazo grande.
Un gran abrazo. Gracias. Para ustedes y para toda la audiencia. Perdón.
Gracias. Hemos sostenido una larga charla con Gustavo Pirich, él es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Bueno, creo que lo dijo él casi todo, hay un montón de otras cosas que uno podría decir sobre aquel conflicto y lo uno escucha los testimonios de los excombatientes como Gustavo y no puede ni imaginarse, digamos, esa situación hoy, ¿no? Tremendo.
Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.
Bueno, entre las contradicciones que uno puede notar y que a las que hacía referencia Gustavo Pilich, también está sobre la aparición de una nueva ola de rock nacional a partir de la prohibición de la música en inglés en las radios. Aún así, pocas bandas se animaron a ponerle letra a lo que había pasado allí. Muy pocas. Los Violadores fue una de ellas.